Bueno, hermanos queridos, estamos ya de vuelta, gloria al Señor, y queremos hoy considerar nuevamente la palabra del Señor, amén, en la continuación del tema que estuvimos desarrollando la semana pasada. Usted recuerda que estuvimos hablando de la voluntad de Dios, amén. Y aunque muchos pensarían que es un tema abstracto, en realidad no lo es, porque por la voluntad de Dios usted se salvó, así que no es abstracto. Si hubiera sido abstracto, usted no se hubiera ni enterado, amén. Así que es algo bien importante que usted considere el deseo de su Salvador. ¿Será importante? Ya lo creo, porque a causa de ese deseo es que usted está aquí. Queremos considerar bastantes textos de la palabra del Señor, y esto va a ser más bien una reseña, en inglés le diría un survey, ¿verdad?, de lo que la palabra del Señor nos habla respecto a lo que Dios desea. Usted se va a dar cuenta cuando usted busca este tema de la palabra del Señor que una cosa es lo que Dios desea y otra cosa es lo que usted desea. La verdadera bendición y la verdadera felicidad, hermano, no viene, como alguien decía, libertad y felicidad es hacer lo que yo quiero. Amén. Si usted busca en la palabra del Señor libertad, gloria a Dios, estamos aquí. Libertad y felicidad no solamente es hacer lo que yo quiero, sino que lo que yo quiera sea lo que Dios quiera que yo haga. Amén. Esa es la verdadera felicidad. Y entonces la pregunta siempre surge: ¿y cómo podré yo saber qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo podré yo saber qué es lo que Dios desea en su corazón? ¿Y cómo yo sabré cuál es el plan que Dios tiene para mí? Amén. Pues mire, a través de la Escritura podemos encontrar cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y a través de la oración, Dios te habla también. Bendito sea el Señor. Así que, a través de esas dos herramientas que Dios nos ha dado, hoy vamos a considerar la Escritura, para empezar a poder comprender la voluntad del Señor. La vez pasada habíamos visto las características de la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver cómo debemos responder a la voluntad de Dios. Dios tiene un deseo, Dios tiene un plan para ti. ¿Cómo deberás tú responder? Amén. Bendito sea el Señor. En esa porción y en ese tema lo vamos a circunscribir hoy. Y el tema va a estar anclado, ¿verdad?, en este versículo clave, en el Salmo 143, verso 10. Tan pronto usted lo consiga, bendito sea el Señor, pues se pone de pie. Vamos a leer este versículo. Amén. Para usarlo como un versículo tema en este tema. Amén. Salmo 143, 10. ¿Cómo debo responder yo a la voluntad de Dios? Yo a la voluntad de Dios, no mi hermano, yo. Vamos a enfocarnos en nuestro ser, en nuestra relación con el Señor. Amén. Salmo 143, 10 dice así, según la santa palabra del Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a leerlo todos, ¿no? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Padre Santo, bendice ahora tu palabra y permítenos, Señor, interpretarla correctamente por medio de tu Espíritu Santo, y que sea ella de bendición, edificación, oh Señor, y convencimiento a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Ese verso lee, como usted estaba ahora mismo leyendo, que tenemos que tener en nuestro corazón el deseo es que Dios nos enseñe a hacer su voluntad. Amén. Y la Biblia es bien sencilla, hermano. Ese verso lo que quiere decir es que si nosotros nos dejamos dejar llevar por nuestra voluntad, estamos claros que no necesariamente esa es la voluntad de Dios. Amén. Porque fíjense, hermanito, si usted, antes de usted haber sido salvo, Dios tenía en su voluntad que su hijo muriera por ti y tú te salvaras. Amén. Pero tú, ¿qué estabas haciendo? Pues, viviendo como si nada estuviera ocurriendo, sin saber que ibas a condenación. Entonces, el criterio tuyo versus el criterio de Dios, ya sabemos la comparación. Y muchos dirán, bueno, pero después que venimos a Cristo Jesús, hay una transformación de vida, una transformación de mente, eso es muy cierto. Pero eso es algo que va sucediendo paulatinamente, si saben lo que quiere decir paulatino, ¿no? Eventualmente, poco a poco, y la palabra del Señor nos reseña que ese crecimiento empieza desde el día que nos convertimos a Cristo, de que nacimos de nuevo, pero toma tiempo. Hermano, y entre el tiempo que pasa, de aquí a que tú puedas decir, yo tengo exactamente la voluntad de Dios grabada en mi mente sin error, ese trabajo se va completando y termina cuando estemos en la presencia de Dios. Por lo tanto, nunca podemos depender de lo que está en nuestro corazón exclusivamente. Amén. Por eso es que el salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad. Porque en el momento que usted empieza a depender de su voluntad exclusivamente, sin, de la voluntad suya, sin compararla con la Escritura, hay un gran peligro. Porque entonces puede terminar usted haciendo lo que usted desea. Y le acabamos de decir al principio que no necesariamente eso es lo que Dios quiere. Hermano, estoy deteniéndome aquí, porque si usted como cristiano se ha metido en problemas, y me refiero a problemas que usted después ha tenido que, como dicen en Puerto Rico, virar y hacer la paz con Dios y corregirse. Cuando usted se mete en ese tipo de problemas, es porque hemos terminado invariablemente haciendo lo que está en nuestro corazón, pensando que eso es lo que Dios tiene en el corazón de él, pero nunca lo validamos con la Escritura. Por eso es que, como dicen en Aguadilla, hay que pasar el trabajo. Amén. ¿Usted quiere hacer un bizcocho bien hecho? Bueno, hay dos formas. Usted va y compra un bizcocho de cajita. ¿Dice bizcocho, pues? Más o menos. Pero usted quiere un bizcocho bien hecho, usted tiene que pasar el trabajo. Amén. ¿Usted quiere un pan bien hecho? Usted lo quiere hacer usted, en su casa, bien hecho. Eso da trabajo. Pero hay que hacerlo siguiendo las instrucciones. Da trabajo, hay que pasar el trabajo, pero queda bien hecho. Lo mismo es la vida suya amoldada a lo que Dios desea, a la voluntad de Dios. Da trabajo, hay que pasar el trabajo, hay que pagar un precio. El precio es circunscribirse a la palabra de Dios, echar fuera nuestra voluntad y sustituirla por la voluntad de Dios. Y cuando no tengamos la fe suficiente para decir, Señor, tu voluntad me demanda a mí un montón de cosas que yo no tengo la fe suficiente para ella. Por lo tanto, siempre me encuentro que nunca estoy cumpliendo tu voluntad en esto, en esto y en esto. Ayúdame a tener fe, pídale fe a Dios y le será dada, para que usted sea lo suficientemente arrojado y valiente para cumplir lo que Dios desea. Y a eso vamos a reseñar en este día. Bendito sea el Señor. Así que, ¿cómo debo responder a la voluntad de Dios? Hay que tener el deseo primero de hacer la voluntad de Dios. Si usted no quiere hacer lo que Dios dice, pues entonces lo que estamos hablando aquí no le aplica. Amén. Segundo, la palabra del Señor en Mateo 6:10, no solamente desear que se haga su voluntad, hay que orar para que se haga su voluntad. Si usted recuerda, amén, en la oración modelo que nos dejó nuestro Salvador, en Mateo 6:10 dice, venga tu reino, como parte de lo que se llama comúnmente el Padre Nuestro, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchos dicen, teólogos dicen, que no hay que orar para que se haga la voluntad de Dios, porque Dios la va a hacer como quiera. Y eso intrínsecamente es cierto. Pero si no fuera así, entonces ¿para qué tendríamos que pedir que se haga la voluntad de Dios? Porque la bendición no está en que Dios haga su voluntad, porque Él la va a hacer como quiera. La bendición es que tú reconozcas, amén, que tú eres parte de esa voluntad de Dios. Y que tú eres parte de ese plan. Así que no es por Dios, porque acabamos de decir, ¿verdad? Un bumper sticker que había por ahí una vez en un Jeep. Decía, Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Y después decía, pero el hombre sin Dios es nada. ¿Verdad? Y lo decía, no estoy seguro si la persona comprendía bien lo que decía allí, pero el que lo leía era cierto. Así que no es tanto del punto de vista de que es beneficioso para Dios, es beneficioso para ti. Y dice el Señor, amén. Así que desear, orar para que se haga su voluntad. ¿Y qué falta, hermano? Hacerla, bendito sea el Señor, es importante, es tan sencillo, ¿no? Lo que falta necesariamente no es entenderlo, es llevarlo a la acción, amén. Es como cuando usted va y coge una clase, usted ha visto algunos estudiantes que dicen, eso sí, eso que está explicando yo lo entiendo, sí, aquello también, ¿no? Y ese tema, sí, yo lo entiendo, ¿y por qué tú no coges nota? No, porque es que yo entiendo eso ya todo. Y cuando van a estudiar para un examen, cogen el libro y hacen, ah, sí, sí, esto yo lo sé. Mira lo que dice ahí, sí, eso es verdad, lo dice ahí todo. Y cuando van y cogen el examen, sacan 7 de 100, 10, 20, 25, una peseta, como dicen. ¿Y qué pasó si lo sabían todo? Es que pensaban que lo sabían todo, pero no lo dominaban, no lo entendían. Estaban de acuerdo cuando el libro se lo refrescaba, la memoria bien llanita que tenían, decían, ah, eso es cierto. Pero una cosa es ver la Biblia y decir, oh, yo estoy de acuerdo, así por encima. Pero otra cosa es hacer lo que está en la palabra. De hacer lo que está en la palabra que estamos hablando hoy. Amén. No es estar de acuerdo con ella solamente. Cuando queremos hacer su voluntad, amén, miren la aclaración que nos hace el Señor Jesús. Si usted recuerda en esta porción, Él estaba reseñando algunas personas que decían obrar en nombre del Señor, pero otros, ¿verdad? Decían que no se habían dado cuenta cuándo era que habían obrado para el Señor. Habían dos grupos, ¿no? Y entonces Él le contesta a uno de ellos, ¿verdad? Eventualmente, cuando llegan a la presencia de Dios, de que algunos van a estar, ¿verdad?, apartados a su izquierda y otros a su derecha. Y a los discípulos, Él le explica de esta forma, en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ayer estábamos en un lugar, ¿verdad?, que nos habían invitado unos vecinos del frente de casa, y fuimos a la ceremonia de boda de uno de sus hijos, y fue en una iglesia católica, ¿okay?, en el pueblo. Entonces uno de los bancos, Lorian se percata y me dice, mira lo que dice ese banco en la parte de atrás. Entonces tenía un sellito así en el borde, ¿verdad?, que la persona que está centrada detrás del banco lo ve todo el tiempo. Y decía, repítelo constantemente, Jesús, Jesús, Jesús. Y aquí dice, no todo el que dice, Señor, 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 añádale, entrará en el reino de los cielos. Ellos lo repiten como si fuera un despojo, como si fuera un fufu, como si fuera algo para ahuyentar las malas influencias, como si fuera un amuleto, un azabache, una cosa de esa, hermano. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. De la misma forma que usted no ora como el papagayo, pues usted tampoco va a usar el nombre de Jesús como para invocar una bendición sobre su vida. Porque la verdadera bendición, lo dice la palabra, es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta que se le podrían hacer a aquellas personas allí es, ¿acaso ha mandado la Escritura a que se glorifique a María y se diga que es co-salvadora con Cristo? Y van a decir, no lo dice la Escritura, pero ¿cómo lo van a saber si no escudriñan la Escritura? Y ese es el problema, hermano. Ahora, nosotros no queremos caer ahí, ni pretendemos nunca hacer tal cosa. No tenga nunca pretensión en su corazón. Y con esto que acabo de decir, no es que digan, ah, chacho, sí, ya, eso es así. Eso están ya de cierta forma. Vamos a hablar de nosotros, amén. Estamos deseando, estamos orando, estamos haciendo la voluntad de Dios cabalmente en todo el sentido de la palabra. Ese es el reto que nos hace la Escritura hoy en día. En Mateo 21, bendito sea el Señor, hay una parábola que se llama la parábola de los dos hijos. ¿Sí recuerda esta parábola? La estuvimos reseñando aquí cuando estuvimos estudiando la serie de las parábolas en los evangelios, amén. Mire, no es decir que usted va a hacer la voluntad, es hacer la voluntad, amén. Mire cómo dice la Escritura, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, dice el Señor Jesús, y acercándose al primero le dijo, hijo, me voy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él le dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto se lo estaba diciendo, obviamente, a los fariseos que estaban escuchando, y estoy seguro habría saduceos allí también. ¿Qué dice que van delante? Que los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos, lo más despreciable de los hombres y lo más despreciable de las mujeres, los que no tenían, según ellos, ninguna participación en el reino futuro de Dios, iban a entrar primero que ellos. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mira eso. Así que no es el que dice que va a hacer la voluntad de Dios, sino el que la hace. Amén. Por eso decía Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, por eso es que es imprescindible que usted conozca la palabra, pero que usted haga la palabra. Hermano, si la palabra te manda a amar a tus hermanos, hay que amar a los hermanos. Amén. Y eso quiere decir que los hermanos no son la monedita de oro de nuestro corazón. ¿Sí sabe lo que es una monedita de oro? ¿A quién no le gusta una monedita de oro? Si yo tuviera una monedita de oro en mi mano así brillosita, ¿usted no la quisiera? ¡Ay, qué linda! Mírala, tan delicadita y tanto valor que tiene. ¿A quién no le gusta? ¿Usted va a comer ahora cuando salga de aquí? ¿A quién no le gusta comer? Especialmente cuando hay hambre. ¡Ah, qué bueno! Y si la comida está buena, mejor todavía. ¡Qué bueno! ¡Ah, tremendo! Pero cuando usted va a amar a los hermanos, no siempre usted va a ver algo que le guste. A lo mejor el hermano usa un perfume que no es el preferido suyo. A lo mejor el hermano usa palabras que no son malas, pero no son las palabras que usted usa. A lo mejor el hermano hace muchos ademanes y usted los interpreta o malinterpreta. A lo mejor el hermano, gloria a Dios, usted pretende que él esté a la estatura de yo no sé qué cosa según la palabra del Señor y no está ahí. Pero hay que amarlo, hay que amarla. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué otra voluntad de Dios tenemos, hermano? Congregarnos, esa es la voluntad de Dios. Que seamos diligentes con la palabra, que seamos diligentes en el ministerio, esa es la voluntad de Dios. Que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, esa es la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay comodidad en el Evangelio. Cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, si tú tienes una agenda y la agenda Dios te la cambia porque pone una persona con necesidad delante de ti, pues es la agenda de Dios, es la voluntad de Dios, no es la tuya. Eso es lo que estoy explicando. Nuestra infelicidad, amén, viene cuando vamos en contra de lo que Dios va disponiendo para tu vida. Y es importante, hermano, si Dios te manda a orar, pues vamos a orar. Dios te manda a cantarle con gozo, manda a cantar con gozo y cantemos, amén. Dios manda a ofrendar y a diezmar, vamos a ofrendar y a diezmar, amén. Dios manda a escudriñar la escritura, pues vamos a escudriñar la escritura, bendito sea el Señor. Hay que escudriñar la escritura, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Así que mire, uno dijo y no hizo, y el otro dijo que no, y después se arrepintió y fue, amén. Lo perfecto sería que usted dijera que sí y lo hiciera, que no era el caso representado aquí, amén. Pero el Señor quería reseñar que no es decir, es hacer, amén. Recuerde que yo le he reseñado antes personas que han dicho y expresado, ay, estoy esperando que Dios confirme mi ministerio. Y en Mateo 28, 19 al 20 se lo confirmó hace 2000 años, pero no acaban de entender. De que hay que trabajar, hermano, no podemos estar esperando que Dios nos confirme cosas para que finalmente estén de acuerdo a lo que está en tu mente. Acepta lo que Dios tiene y dispone para ti, bendito sea el Señor. Hermano, si usted quiere entonces hacer la voluntad de Dios, entonces hay que hacer ciertos tipos de planes, ¿ves? Y entonces esos planes no son nuestros planes, ¿amén? Si usted ha visto a alguna persona que sirve al Señor y se ve ridícula en su disponer de la vida y en los acontecimientos que le suceden, mire con cuidado, porque posiblemente muchas de las cosas que parecen ridículas o ilógicas o fuera de secuencia es porque no está siguiendo la secuencia de Él, sino la secuencia de Dios. Amén. Y la secuencia de Dios no hace mucho sentido que digamos humanamente hablando. Empezando por el Evangelio. Dice que el Evangelio es locura a los que se pierden. Muchas personas de afuera van a ver y dicen, pero ¿y qué es esta loquera? ¿Por qué está haciendo esto aquí? Yo le aclaraba a los muchachos míos en el trabajo que las cosas están bien malas. Aquí en el trabajo al frente donde yo trabajo. Y yo hace tiempo le estoy dando cambios de luces, estoy advirtiendo, ¿ok? Que si ellos me ven bien tranquilo a mí, no quiere decir que las cosas estén buenas. Y hace poco estaban diciendo por ahí, no, muchacho, cuando Tito se vaya, yo me voy, decían, yo lo voy a advertir nuevamente. ¿Sí? Los criterios míos y la disposición que Dios tiene para mí no es la misma que tiene para ustedes. ¿Usted está seguro de dónde es que Dios quiere que usted lo... Ellos no entienden necesariamente estas cosas todo, ¿verdad? A cabalidad. Pero yo le digo, mira, yo tengo otras prioridades que están de acuerdo a como Dios quiere que yo viva mi vida. Amén. Yo tengo un llamado a dirigir una congregación aquí al frente. Mi familia está aquí en Aguadilla y en Isabela. Amén. Y yo estoy donde más, cuando más tranquilo he estado yo, ha sido en estos años, ha sido en estos meses. Que dicen que la cosa está bien mala, pues mientras más mala dicen que está, más tranquilo yo estoy. Por lo tanto, yo entiendo que Dios quiere que yo permanezca aquí. Pero no se deje llevar por eso, que es que el mes que viene van a venir 500 empleos para aquí, y después el otro mes mil más, y que usted va a tener y se va a retirar de aquí después de viejo. Usted no necesariamente crea eso, y no crea que porque yo estoy tranquilo, usted debería estar bien. Porque la voluntad del Señor se revela diferente para cada uno de sus siervos. Amén. Y yo estoy tranquilo respecto a eso. Pero ellos parece que estaban malentendiendo la tranquilidad. Yo tengo criterios diferentes. Y muchos han dicho, ah, que si tal cosa. Yo tengo que hablar de mí, hermanito, porque yo puedo hablar de usted, pero hablar de mí yo me conozco mejor. Hay cosas, por ejemplo, personas que me han dicho, ah, pero tu carrera profesional, que si se ha visto tronchada aquí y allá. Y yo digo, bueno, ¿qué tú quieres que yo haga? La carrera profesional no es la que vale. Amén. Es la carrera espiritual, hermanito. Y muchos me han dicho, ah, que esta es la oportunidad, aquella allá, que si en tal división allá en Estados Unidos, tal cosa, pues gloria a Dios. Si Dios no permitió que ocurriera, es porque no estaba para uno. Amén. Y yo, mire, tranquilo, donde Dios ha ido llevando a uno, yo no he hecho fuerza ni para puestos, ni para nada, ni para qué hacer yo qué cosas, nada. Todas las cosas han salido dadas. Dadas, automáticas. Y así yo pretendo hacer hasta que el Señor nos lleve. Amén. Así que para muchas personas le parecerá ridículo. Amén. Pero para mí no tiene nada de ridículo. Es que uno tiene que hacer unos sacrificios y pagar un precio. Y con mucho gusto uno lo hace si la voluntad de Dios está alineada con eso. Amén. No, tranquilo. El Señor se va a glorificar en todo. Así que si uno quiere hacer la voluntad del Señor, hermanito, pues entonces los planes de uno deben estar de acuerdo a esa voluntad, ¿no? Miren, Santiago, que estuvimos aquí reseñando hace un tiempo allá con los cultos en casa del hermanito James, y lo vamos a volver a reseñar antes que se acabe este año, ¿ven? Después que acabemos Hebreo, vamos a empezar con Santiago, gloria a Dios. Así que ya mismito, ahí en agosto y septiembre, vamos a estar estudiando la carta a Santiago, de Santiago a los creyentes. Dice 4:13 al 15, dice, vamos ahora, dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, dice la palabra. Entonces el Señor. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y no solamente es decir, si el Señor quiere, porque eso casi se ha tornado en una boletilla. ¿Ah? Y algunos lo han sustituido, lo toman tan liviano que dice, llueve, trene o relampague, allí estaremos. Se creen que es el cojeo americano, que es el que dice que llueve, trene o relampague. ¿Qué es ese disparate? Que llueve, trene o relampague. Si Dios lo permite, como dicen los hermanos allá en Oregón, primero Dios, dicen. O sea, si Dios dispone, primero Dios, dicen ellos así, entonces las cosas se hacen. Pero hermano, no solamente es un decir, como decir Dios te bendiga, que a veces lo decimos con una, como si fuera una automaticidad tremenda, ¿eh? Tenemos que ir y de verdad pensar lo que estamos diciendo. Amén. Aquí dice, si Dios quiere, o sea que en el plan que tú hiciste, consideraste al Señor, y no tus intereses, ¿eh? Recuerde que el versículo clave de la semana pasada, el domingo, era aquel que hablaba de que cómo hemos de pedir correctamente, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Lo cual quiere decir que muchas veces tú quieres orar y muchas veces tú tienes un plan y tú tienes una intención en tu corazón basada en la interpretación de la Escritura y en lo que Dios pone en tu mente. Amén. Pero no necesariamente eso es perfecto. El Espíritu lo arregla. ¿Vio eso? Como si tú lo pasaras por un procesador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo lleva perfecto y lo alinea con lo que Dios verdaderamente quiere contigo. Gloria sea al Señor. Por eso es que hacíamos hincapié en uno hablar con Dios y expresarle sus planes. No pedir permiso necesariamente. O sea, hay una forma de planificar, hermano. Yo conozco una persona que decía, no, yo siempre le pido permiso al Señor. Y yo le decía, ¿tú sabes qué es lo que pasa? No es que pedir permiso esté mal, al contrario. Lo que pasa es que pedir permiso implica que tú tienes una lista de 20 cosas y según tú las vas haciendo guilladitos por tu cuenta, tú le vas pidiendo al Señor permiso para ver si puedes hacer la próxima. Y el problema con eso es que tú no has presentado completamente ese plan delante del Señor. Tú estás como que de chispo en chispo, ¿ves? Y Dios quiere que tú reseñes la vida tuya, la programes de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Sí entiende lo que le digo, verdad? Mejor es presentar, Señor, mira mi plan aquí. Yo te lo presento, haz con él, haz con mi vida lo que tú deseas. ¿Amén? Y el día que no me guste, tú me lo dices. Y me quebranta, y me pasa por el cilindro hasta que a mí me guste. Y así es que funciona la relación de uno con el Señor. Yo creo que lo que una persona hace muchos años, hace como 10 años, que yo lo dije un día y se ofendió en una escuela dominical. Ah, eso no funciona así. Y le dije, pues hermanito, pero lamento decirte que si tú lo encuentras en la Escritura, ¿cómo es que funciona? Si no es así, pues tú me lo digas. Porque no le gustaba el hecho de que el Señor quebrantara a uno y casi a la cañona hiciera que uno hiciera las cosas. ¿Y qué fue lo que le pasó a Jonás, hermanito? Dios tenía un plan con Nínive usando a Jonás. La historia de Jonás no es la ballena, hermanito. Ni que los 3 días de Jonás son los 3 días que Cristo estuvo sepultado. Eso es cierto. Esa es la señal. Pero no es la ballena el asunto aquí. Es que Dios tenía su voluntad que se salvara los de Nínive. Y ese plan dependía de Jonás. Y usted dirá, pero eso era lo único que había. No había más nada que Jonás. Hermano, la voluntad de Dios. Vamos a cuestionar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Él escogió a Jonás. Jonás no quiso. Casi se parecía a la otra parábola. Lo único fue que Jonás no quiso después. Sino que fue a la cañona, hermano, a la fuerza, que Dios lo quebrantó. Jonás no se pudo escapar de esa voluntad de Dios. Tan al final estaba que estaba callado debajo de la higuera aquella, ¿se recuerda? De la calabacera. Y Dios le decía, ¿pero qué te pasa, Jonás? Estoy enojado y encolerizado hasta la muerte, decía. Mucho me enojo hasta la muerte, se quería morir del coraje que tenía. Porque Dios había salvado a los ninivitas, que eran, según él, paganos, y Dios no podía tener misericordia de tales personas. Él estaba enojado contra eso, pero estaba enojado contra Dios, de que Dios había mostrado la misericordia que él no tenía. Le faltaba mucho todavía a Jonás. La voluntad de Dios con Jonás era que él aprendiera a ser como él era, movido a misericordia. Amén. Bendito sea el Señor. Así que Dios puede hacer las cosas en ti a la fuerza. Ya usted sabe, hermanito, seguro que sí. Así que usted planifique según la voluntad del Señor, no según la suya, no según sus gustos, hermanito. Amén. Ahora bien, ya que usted decidió que quería hacerla, que quería ejecutarla, que va a orar para que se haga la voluntad, que va a hacer planes de acuerdo a esa voluntad de Dios, yo quisiera dedicar esta porción a aceptar la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios tiene un deseo, ahí que está el asunto, ahí que está casi siempre el problema en nosotros, ¿verdad? En nuestra humanidad. Que a veces decimos tener confusión con la palabra del Señor, pero la realidad es que está tan clara y el reto que nos hace es tan violento que es más fácil decir que es un poquito confusa y necesito meditar más. ¿Ves? Y con meditar más lo que queremos decir es que la palabra de Dios es tan clara. Y el reto que nos hace es tan patente y de cierta forma que no alinea con lo que está en nuestra mente. Y ahí es que confirmamos que es la voluntad de Dios, mi hermanito. ¿Eh? Porque si la voluntad de Dios siempre fuera tal y exacta como tú la tienes en tu mente, entonces yo me estaría preocupando grandemente. ¿Ok? Conociéndonos y conociéndome, bendito sea el Señor. El día que yo diga, no, todo lo que Dios piensa lo pienso yo, ese día yo me estaría preocupado seriamente. Amén. Que llegara a tal nivel de engaño en mi mente, bendito sea el Señor. Hay que corroborarlo con la Escritura, confirmarlo en oración. La palabra del Señor dice en 2 Samuel 12, 21 al 23. Bendito sea el Señor. En esta reseña estaba el rey David, después que había adulterado con Betsabé y le había nacido un hijo. Ese hijo, cuando Dios lo redarguyó a través del profeta Natán, Dios no mató al rey David, pero dijo que el hijo ciertamente iba a morir. ¿Te recuerda eso? Le dijo, el hijo de tus entrañas ciertamente morirá. Y cuando el niño enfermó, David se puso a orar. Y se puso a orar y a ayunar y se tiró al piso en ceniza, orando, orando, orando sin comer. Y el niño murió. Él oraba para que Dios no lo matara, pero el niño murió. Esa era la voluntad de Dios. ¿Y por qué vamos a explicar por qué Dios no mató a David, mató al niño? Nos vamos a ir y estamos 3 años explicando. La voluntad de Dios es de esa forma, hermanito. ¿Aquí qué pasa? Mire cómo reaccionan las personas cuando ven a David. Dice el verso 21, dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David había aceptado lo que Dios había dicho. Porque a las personas les estuvo raro de que él no estuviera de luto por el muchacho. ¿Vio? Que él no hubiera seguido, voy a ayudar 2 meses más en luto y pidiendo por algo que ya estaba hecho. Y David le explica, mire, ya después de hecho, la voluntad del Señor fue esa, yo me levanto, porque él sabía claramente que eso había sido en castigo al pecado. O sea, Dios había dictaminado una secuencia de eventos y se habían cumplido al igual. Él estaba orando por si acaso Dios tuviera misericordia y cambiara de parecer. Pero la voluntad de Dios, David la aceptó en su vida, bendito sea el Señor. Esa misma actitud no es actitud del Viejo Testamento, es la actitud que tenemos que tener hoy. Mira el caso de Job también, hermanito. Si usted va al versículo 21 del primer capítulo de Job, después que le pasó todo aquello a Job, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. A veces nos aferramos tanto a las cosas materiales, a veces nos aferramos tanto que son las que dictan y no nos damos cuenta las pautas de nuestra vida. Y son las que dictan la agenda y las dictan nuestras actitudes también. No se sabe si Job estaba dependiendo tanto de ellas, pero por la respuesta que da aquí, por su actitud, entendemos que no. Pero como quiera, Dios lo quiso probar. ¿Amén? Bendito sea el Señor. ¿Sabes qué, hermanito? Si usted va y ha pasado por pruebas, usted se da cuenta, ¿amén?, que no necesariamente, de hecho, casi nunca las pruebas son para que usted aprenda, por ejemplo, en el caso de Job, a dejar de amar las cosas materiales. Es para que usted brille, como que usted, en este caso de Job, como que Job no amaba lo material, sino que dependía del Señor. Las pruebas casi nunca son para que usted aprenda algo que no sabía, sino para que su fe aumente. ¿Amén? Ese es el propósito. Aquí no era que Job amaba todo lo material que Dios le había dado. Aquí era que Dios lo quiso probar para Dios glorificarse y que todo el mundo viera la justicia de Job, que había sido dada por Dios. ¿Qué dice Job? Dice, cuando yo nací, nací desnudo, y cuando yo me muera, voy desnudo. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice, y en todo esto no le atribuyó Dios, Job a Dios despropósito alguno. O sea, que Dios, Job estaba seguro y claro de que no era que Dios estaba actuando caprichosamente y que Dios estaba tirando topos a ver qué era lo que le mandaba a Job, sino que era todo puesto según la voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice la Escritura. Así que Job supo acatar la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanito, si tú, la voluntad de Dios fuera que ahora tú te mudaras de aquí y te fueras a vivir a otro lugar, a depender de día en día de la comida que Dios manda a través de otras personas y no valerte por ti mismo, ¿ah?, ¿qué tú vas a hacer? ¿Ah? ¿Como Jonás o como Job? Porque estamos aquí, hermanito, la realidad que Dios nos ha dado hasta el día de hoy es la realidad, pero esa realidad está en la voluntad de Dios. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Usted quiere glorificar a Dios? Pues usted tiene que estar dispuesto a acatar lo que Dios dice. Cuando usted se pone en la mano de Dios, usted se está, como dicen por ahí en el campo, en Añaco, jugándose una baraja, decían. Pero no es una baraja mal jugada. Entienda bien lo que le quiero decir. Usted se está poniendo en las manos del Señor, para que el Señor sea el que dirija, no usted. Amén. Yo le garantizo que será la vida más ilógica que usted haya podido ver, pero la más gloriosa también. Eso está garantizado. Marcos 14:36 dice, y decía, Abba Padre, este era el Señor orando por usted y por mí, amén. Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es otro ejemplo del Señor Jesús, dispuesto a acatar la voluntad de Dios. Y usted sabe el desenlace, la copa no se la pudo pasar. Porque si no hubiera bebido esa copa, usted no estuviera aquí. Por eso fue que Dios, su Padre, no le permitió que pasara esa copa. Pero en su corazón, Él tampoco quería que pasara. Pero aún en su limitación humana, fíjese la limitación humana del Señor Jesús, no lo llevó a renegar de la voluntad de Dios. Lo llevó al punto de decir, Padre, si tú entiendes que hay otra forma, mejor, menos angustiosa, vámonos por esa forma. Pero no había más ninguna forma, ¿no? Y él gozosamente, lo dice él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, cuando él fue y acató la voluntad de Dios, que no fue como él dijo aquí, lo hizo con gozo. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Lo vamos a ver ahorita. Gloria al Señor también en el Salmo 40. Gloria al Señor, como el salmista se goza en hacer las cosas que salen por la boca de Dios. Bendito sea el Señor. La copa que Cristo se refería allá cuando estuvimos en Marcos 14:36, usted va a Juan 18:11, después que Pedro le había cortado la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, Cristo le dice, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La misma copa que él dijo que su padre, que si era posible, la pasara, ya él sabía que la iba a beber. Él dice, ¿acaso no voy a hacer yo la voluntad de Dios? ¿Cómo tú vas ahora a tratar de hacer una revolución aquí, si es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer? La voluntad de Dios es que yo vaya y padezca, muera y resucite el tercer día. Y él se lo había dicho ya. Así que nada puede impedir, ni nada debe, ni debe permitir que conflija con los planes que Dios tiene para ti. ¿Amén? Nada, mi hermanito. Nada. Nada. Tú tienes un día un plan. Oiga esto con cuidado. A veces la gente dice que soy medio exagerado, y lo soy. Hay personas que dicen, no, que tal día yo estoy aquí y yo se supone que hiciera las cosas de esta forma, pero llegó una persona y me dio otro consejo y me fui por ahí. Y después termina en algo que no era, en un desastre, en un revolú. Hubo a veces cosas tan sencillas como decir, ah, hoy yo no llegué al culto porque es que me llegó visita a casa. Y muchos piensan, ay, pastor, es un culto. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? A muchos dirán, ah, no, que la visita viniera a casa y me hiciera yo a comer queso y galletas con ella. ¿Esa era la voluntad de Dios? ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro que esa era la voluntad de Dios? Ayer mismo, hermano, a nosotros nos invitaron a esta boda. Porque nos conocen y hemos estado allí toda la vida. Y al final, al cabo, ¿verdad? Pues estuvimos cerca de ellos cuando el esposo de esta señora, pues, sabe que después falleció, Rafael, ¿se acuerda? Y estuvimos y pues mire, a veces Dios dispuso para que aún en el mismo funeral y todo eso, pues pudiéramos orar también allá con ellos y en el entierro, gloria sea el Señor. Que uno despidiera el duelo en el entierro. El honor que esas personas dieron a uno, que eso no estaba programado, eso yo me enteré allí on the fly en el mismo día. Pero la voluntad de Dios era esa, que uno pudiera glorificar allí y testificarle a ellos. Y ellos pues nos invitan a esta boda. Entonces, tenían la ceremonia, era a las 2 de la tarde, pero la recepción, que era por allá en un hotel en Rincón, era a las 6, o sea, eso era. Allá a las 2:30 yo estaba recorriendo la casa y todavía no me han llegado, porque van a llegar si es una fiesta de boda. Pero entonces, en un momento dado hubiéramos deseado ir, nosotros fuimos a la ceremonia, planeamos ir a la ceremonia, pero yo sabía que si yo decía íbamos a ir a la recepción, iba a estar todo el día, a mí me faltaba material que terminar para este mensaje que yo le estoy llevando a ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso, mire, eso es así. Sí, es fácil. Ah, sería bueno estar allí y estar allí disfrutando de todo aquello, tranquilo, qué sé yo, viendo la puesta del sol y qué sé yo, cuántas cosas más, y comiendo todo ahí, tal, gratis, qué sé yo, ah, chévere, ¿a quién no le gusta eso? Tremendo. Pero, claramente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea responsable con lo que Dios me ha dicho. Por lo tanto, yo fui, hice lo que se podía hasta ese momento, ir a la ceremonia, de la ceremonia salimos para casa a terminar el material para este mensaje del día de hoy. Ahí, mire, eso se tarda un nanosegundo. ¿Sabe lo que es un nanosegundo? Una billonésima de segundo se tarda esa decisión en mi mente. Taquiti, se acabó. Yo voy para casa porque tengo que terminar esto, ya está. Y ahí no hay discusión ni darle vuelta, porque en realidad si la damos mucha vuelta nos confundimos. Hay que ser así arrojado para las cosas del Señor, hermanito. ¿Ok? ¿Sería más fácil que yo me fuera? No. ¿Sería que mejor que usted escuchara la palabra del Señor hoy como manda? Yo no tengo que dudar de eso. Ahora bien, cuando usted acepta su voluntad, usted lo puede profesar con su boca, pero entonces hay que someterse a la voluntad de Dios. ¿Usted sabe lo que es someterse, no? En inglés, submission, ¿verdad? Sometimiento. Submit to God's will. Y estamos diciendo hace un ratito que la voluntad de Dios no necesariamente es la suya, ¿verdad? Y aquí es que viene el trabajo, entonces, hermanito. Dice que en una ocasión estaban diciéndole a Pablo, no vayas a Roma, no vayas a Roma, no vayas a Roma. Y todo el mundo se lo decía, Lucas se lo decía a todo el mundo, se lo decía, no vayas a Roma, Pablo, no vayas a Roma, porque sabían que en Roma le iban a echar. Pero ¿qué pasó? Dice, como no le pudimos persuadir, dice Hechos 21:14, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y se hizo la voluntad del Señor. Ellos estaban intercediendo por si acaso Dios permitía que el ir a Roma no fuera la voluntad de él, pero era su voluntad, y allí fue a Roma. Amén. Y si salió de Roma esa vez y volvió o no, no lo sabemos a ciencia cierta, pero la voluntad de Dios fue que él fuera a Roma. Así que los hermanitos contentos aceptaron y se sometieron a esa voluntad. Amén. Cuando la ley de Dios está escrita en tu corazón, dice el Salmo 48, las cosas son mucho más fáciles, gloria a Dios. Dice que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Usted ve que cuando usted va a honrar al Señor, usted no puede hacer las cosas obligadamente, bendito sea el Señor. No estamos claros si el Señor, porque la Escritura no lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando hablaba de Jonás, no estamos claros si cuando él fue a predicar a Nínive, eventualmente estaba contento en su corazón. Yo, por el contexto que venía después, pienso que no. Pienso que estaba haciéndolo porque había pasado el susto del pez. Tremendo susto, ¿verdad? Y por eso fue y predicó a Nínive, pero después demostró lo que estaba en su corazón, que era aquel coraje tan brutal que tenía por el hecho de que Dios hubiera demostrado misericordia. Pero mire, lo más precioso del mundo, hermano, y la mayor bendición para su vida está cuando usted hace su voluntad y le agrada hacer su voluntad. Dice, y eso es paralelo con la ley de Dios estando en su corazón. Cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón, ella es la que rige su vida, hermano. Cuando usted va a hacer la voluntad de Dios, eso no es una carga, eso es una bendición. Es más, cuando usted está haciendo las cosas por su cuenta, usted se desagrada de usted mismo, ¿vio? Y entonces usted empieza a hacer las cosas tal y como Dios las está dictando. Y usted empieza a entrar, cuando usted viene a ver, cuando usted abre los ojos, como uno dice, y mira hacia atrás en su vida, dice, oye, a la verdad que yo me transformé, o me he ido transformando en lo que Dios quería que me transformara, a lo cual yo le tenía tanto miedo, porque a todo el mundo, no me diga usted, que usted no le da miedo a que Dios sea el que dicte lo que va a pasar con su vida. Ay, pasaré hambre, es lo primero que le viene a la mente. Ay, habrá comida para mis hijos. Ay, dormiré yo mis 7 u 8 horitas por las noches. Ay, me darán 4 o 5 galletas donde esté predicando a Cristo. ¿Ah? Todas esas cosas. Ay, 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 el miedo ese. Y eso no se va con decir Jesús, Jesús, Jesús. Eso se va con acatar su palabra, con escudriñar su palabra y con creerle a Dios y uno encomendarse en las manos del Señor, hermanito. ¿Ok? Hay dos formas de hacer la voluntad de Dios, a las malas y a las buenas. Aquí está hablando de las buenas. Me ha agradado hacer tu voluntad, gloria sea al Señor. Esa es la gran bendición de Dios. Bendito sea el Señor. Usted ha visto algunos hermanos en algunas congregaciones que dictan, usted tiene que tener el pelo de esta longitud y tiene que desistir de usar pantalla, desistir de usar tal cosa, desistir de usar gel en el pelo. Si usted es varón, no se deje barba. Si usted lava el cajo, el pantalón tiene que estar debajo de la rodilla. Hay un montón de cosas. Hay muchas personas que se quedan allí y lo hacen con gozo, hermano. son muy pocos, pero lo hacen con gozo. El resto está cargado por ese legalismo, pero lo hacen como si no les quedara más remedio, y no lo hacen con gozo en su corazón, lo hacen porque se lo están imponiendo, no lo están haciendo con gozo. Eso puede pasar en cualquier ministerio. Hay personas que piensan que porque cantan lindo que Dios los llamó a cantar, pero entonces lo cantan y cantan forzado. Examine bien qué es lo que Dios tiene en su vida, ore. Dios no te va a decir en toda su palabra, Tito, yo quiero que tú cantes, porque no es tan específica, no llega hasta ahí, ¿verdad? Usted lo sabe, pero yo puedo orar y yo puedo esperar que Dios me hable y que Dios me abra y me dirija y guíe mis pasos para que yo vea exactamente qué es lo que Él quiere, bendito sea el Señor. Pero lo bueno es hacer las cosas, gloria a Dios, tal y como Él las ha depurado para nosotros, bendito sea el Señor. En adición al versículo clave, donde Dios, la oración del salmista era que le enseñara a hacer su voluntad, bendito sea el Señor, en la oración modelo que vimos, estaba orando Jesús de la misma forma. Jesús se agradaba y se gozaba tanto en hacer la voluntad de su Padre. Gloria sea el Señor. De la misma forma, nosotros tenemos que gozarnos en hacer la que el Señor tiene para nosotros. Cuando vemos a Cristo, ejemplo perfecto de sumisión, usted busca en Mateo 26, amén. La oración que acabamos de ver en Mateo 26 es la que estamos viendo hace un ratito, acerca de cómo Él se sometió. Él aceptó y sometió, se sometió, hermanito. Se sometió con gozo, se sometió gozosamente, con gusto. Sí, Señor, tú quieres que yo haga esto, yo lo hago con gusto. Y ahí es que está la bendición del Señor. Es como los padres, ¿sabes? Si cuando tu papá te criaba, tu mamá te criaba, te decía, mira, mi hijo, vente para que laves el cajo, y eran las 2 de la tarde, para que laves el cajo, y no había marquesina, lavarlo en el sol. Y tú dices, ay, qué cosa es, oye, qué salado yo estoy. Si en lugar estuviera yo en otro sitio y hubiera estado el hermano mío allí, hubieran mandado al hermano mío, el primero que vio mandó. Entonces usted va y ya lavaba el carro ahí a regañadiente, malo, mal hecho, todo veteado, ahí a lo loco, dejando chivos por todos lados. Ay, qué coraje me da. Y de momento se le vira el jabón, y usted está allí, encolerizado, haciendo la voluntad de su papá. Y al final, ¿dónde está la bendición? El carro queda mal lavado, por lo tanto hay que lavarlo otra vez. Y usted no lo hizo gozosamente, se perdió la bendición de hacerlo como manda. No sirvió ni para el carro ni para ti. Entonces, perdemos las dos cosas. Nos quedamos sin la soga y sin la cabra, como dicen. Por eso que la palabra del Señor enseña que uno tiene que someterse con gozo, gloria a Dios. Mira como dice Juan 5:30, dice Jesús, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Es decir, yo tengo mi mente clara, y yo sé las cosas que yo tengo que hacer, y la disposición que yo tengo que hacer con las cosas, las decisiones que yo tengo que tomar. ¿Por qué? Porque yo no busco mi voluntad, lo que está diciendo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, gloria al Señor. Entonces la pregunta es, ¿debemos hacer nosotros diferente a Cristo? ¿O deberíamos hacer semejante a Cristo? ¿Eh? Entonces cada palabra que uno hable debe ser según el juicio de Dios. Eso es lo que quiere decir ahí. Cada decisión que tú tomes debe ser según el juicio de Dios. ¿Ah? Cada deseo que haya en tu corazón debe ser según el juicio de Dios. Ahora, si usted chequea bien y se hace un examen así rápido, en un segundo, usted se da cuenta, como me di cuenta yo, de mí mismo, que nuestros juicios no son de acuerdo necesariamente todo el tiempo a los que Dios quiere, de los juicios de Dios. Por lo cual, ¿cómo se corrige eso, hermanito? Eso se corrige sometiéndose más al Señor. Hermano, usted nunca se ha cogido haciendo las cosas como usted desea y después pidiendo al Señor que las bendiga. Hay muchas personas que hacen eso. Como estos que estuvimos viendo ahorita, allá en Santiago. Vamos a ir y vamos a traficar, Señor bendice nuestro viaje, y vamos a estar allá, Señor cuídanos en el camino, Señor prospéranos allá, acláranos la mente cuando fuéramos a negociar, circunstancialmente, pero nunca le pusieron el plan delante del Señor. ¿Ve? Y es lo que pasa, hermanito. ¿Te has cogido alguna vez Señor, mira esto que hice aquí, esta barrabasada que hice. ¿Sí sabe lo que es una barrabasada? Las cosas que haría Barrabás. Las haría buenas Barrabás, usted vio las que hizo. Una barrabasada y entonces Señor bendícela. Señor, bendice mis barrabasadas. ¿Usted haría una cosa así? Ay, yo no, pastor. Eso será, bueno, déjame bajarlo ahí. Eso será otra persona ya. Pero cuando usted viene a ver, usted las hace. Cuando tenemos planes y los ejecutamos, intrínsecamente, implícitamente o explícitamente pidiendo la voluntad de Dios, le estamos deshonrando al Señor. Y las cosas no nos salen bien, como el cuento del carro. Queda malo lo que hiciste, y tú también. Y amargado, imagínate qué malo es eso, tener las cosas, hacer las cosas a la cañona. Eso está tan malo, tan feo, ¿verdad? Tan malo que se siente. Eso ahí no funciona, mi hermanito. Con gozo, haciendo las cosas. Usted va a cantarle al Señor, cante con gozo, gloria a Dios, gloria a Dios. De la voluntad de Dios que yo le cante al Señor, vamos a cantarle al Señor. Gloria. Que usted estudie la palabra, vamos a estudiar la palabra. Que usted ore, gloria al Señor, vamos a orar. Esta vigilia, venga a orar, gloria a Dios. En la palabra del Señor yo veo, mira, vamos a estudiar la palabra, vamos a estudiar la palabra el viernes. Vamos a cantar alabanza, vamos a dejar de cantar alabanza el viernes. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a estar los hermanos juntos en armonía, vamos a estar los hermanos juntos en armonía. Amén. Gloria sea al Señor. Ah, que tengo una agenda. ¿Qué agenda? ¿Qué agenda? La agenda de la casa de Dios. La agenda del Señor. Esa es mi agenda. Me preguntaron el otro día, ¿tú puedes unirte el martes a las 7? No. ¿Estás seguro? Ni este martes ni el otro, ningún martes. Y apunta, ningún jueves tampoco. Ah, pero que si allá este fulano de tal en Barcelona, deséale mis felicidades. Si tú quieres que yo lo llame, yo se lo digo con mucho cariño. No, está bien. Ok. ¿No? ¿Para qué? Junio a las 7. A las 4. Bueno, la puedo hacer a las 4. Ah, porque aquel no puede. Pues yo tampoco. Ah, pero aquel está como 3 niveles más arriba que tú. Bueno, lo que pasa es que uno que está como 600 mil millones de niveles más para arriba que él dijo que a las 7 y media yo iba a estar en un culto en la iglesia. Y ya está. Se acabó la discusión. El asunto es ese, hermanito. Hay que poner las cosas por obra, Dios. Hay que ser así, medio alocado para esas cosas. Si usted lo puede decir, alocado, pero bueno, alocado. Arrojado. Amén. Para eso, gloria a Dios. ¿Usted quiere la bendición de Dios y que Dios se glorifique en su vida? Pues déle lugar a Dios en todas esas cosas. Yo se lo dije una vez. La agenda suya, ¿cuál es la agenda suya? La que está en Outlook. ¿Usted usa Outlook para enviar email? Yo uso Outlook en el trabajo. Yo tengo dos agendas, una en casa y una en allá. Las dos están alineadas. Y la mía tiene items allí, un montón de cosas. Hay unos que están bloqueados. ¿Usted ha visto que Outlook sale como lila? Si usted usa el mismo Outlook que uso yo. Lila dice, out of office. Y son de esas que son recurrent. Que son recurrent, que son puestos hasta que usted dice, no end time. Martes, jueves, domingo. Y ahora, tan pronto yo cuadro ahorita, ya ahorita cuando decidimos hacer la vigilia, yo envié desde casa una invitación al Outlook mío del trabajo. El viernes, las 6 para abajo, puede estar cayéndose el mundo allá en el trabajo. Y ya te sabes, me va a ver. Pero, ah, pastor, pero eso es asistir a la iglesia. Ese es el fundamento de todo, hermanito. Ese es el fundamento de todo. Usted empiece por las cosas chiquitas y después hablamos de las grandes. Bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Mire, también cuando usted se somete a la voluntad de Dios, es que usted crece espiritualmente. Dice, esto como que hace sentido, ¿verdad? Pero lo dice la palabra, no me tome la palabra mía por eso. Dice Juan 7:17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Está diciendo Cristo a los que no creen. O si yo hablo por mi propia cuenta, o sea, el que quiera hacer lo que Dios dice, va a saber si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Pues la misma palabra de Dios. Cuando usted la examine, la escudriña, usted encuentra en ella lo que Dios tiene para ti. Bendito sea el Señor, hay que someterse a eso. Y en Romanos 12:2, que lo estudiamos aquí, lo estuvimos predicando hace poco, decía, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es este siglo? A este mundo. ¿Y qué mundo se refiere? Pues a la expectativa. El mundo quiere que usted sea de cierta forma. El mundo quiere que usted haga ciertas cosas en ciertas fechas, en ciertos días, ¿verdad que sí? Como a mí me preguntaron que si el 24 de junio yo me iba a tirar para atrás en la playa. Sí.
Exacto.
¿Que no? Ah, pero y daban a entender con los comentarios que ¿quién no hacía eso? Pues yo no hago eso, y un montón de gente que yo conozco no hace eso. Porque el mundo quiere que tú hagas unas cosas. Amén. Los profesionales quieren que tú hagas unas cosas, muchas de ellas mal hechas. Y eso de ser profesionales. Conozco un montón de profesionales buenos, temerosos de Dios. Conozco un montón que son zahorrias, perdonando la palabra. Y ellos lo saben. Se llaman profesionales, pero solamente por el escudo hacer las cosas mal. Montones conozco yo que se han lucrado haciendo las cosas mal, haciendo tramposería, no pagándole seguro social a los empleados, no dándole las vacaciones a los empleados, pagándole menos del mínimo a los empleados. ¿Cuánto no conozco yo? ¡Uf! Montón. Si después dicen pretender servirle a Dios, entonces ahí que está, completan la maldad. Pero muchos, aunque no digan profesar servir al Señor, amén, no quiere decir nada, hermanito. ¿Cuántos profesionales no cogen por ahí presos guiando? ¿Ah? ¿Y cuántos no han matado gente por ahí guiando bojachos? ¿Qué cosa más baja esa? Decir, me voy a gender y me voy a embojachar y después mato a uno en la calle. Y después tengo la desfachatez de comprar la justicia de este país que se puede comprar para que yo salga suelto. Ese es, bueno, ya usted sabe lo que puede valer un alma, pero por esa Cristo murió también. Pero gloria a Dios que fue Cristo, que si hubiera sido uno, no hubiera muerto uno por tal persona. Pero existen esas personas, hermanito. Y esas personas muchas veces van a venir a la vida tuya, como quiera que sea, y van a pretender dictar la agenda, la mentalidad que ellos tienen en ti. Y eso es todo el tiempo. Y todo el tiempo tienes que tú estar haciendo valer la voluntad de Dios en tu vida, no los deseos de alguien que no queda nada, nada de ti, no quiere nada de bueno para ti tampoco. Y eso es lo que pasa aquí. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, no puedes conformarte a la mentalidad y a los deseos y a la agenda y a las intenciones de este mundo completamente. Tienes que ser completamente transformado. Eso es lo que dice aquí. Porque Dios renueva tu entendimiento a través de la obra transformadora del Espíritu Santo. Y así tú puedes entender cuál es la voluntad de Dios, porque antes no la entendías. Y si te dejas llevar por este siglo, por este mundo, terminas no entendiendo la voluntad de Dios y no haciéndola tampoco. Dice que ella es agradable. ¿Vio lo que aquí era ahora otra vez? Y perfecta, una cosa, mire, usted cae sincronizado, gloria al Señor. ¿Usted quiere ser feliz en Cristo? No como aquel que decía que cuando vino Cristo estaba salado. ¿Usted recuerda que, verdad? Siempre me acuerdo de eso, ¿sabe por qué? Porque lo veo todos los días, hermano. Era una persona que se pasa caminando por este borde de esa grama, de aquí como hasta por allá, hasta casa por allá, hasta Martinica por ahí camina, recogiendo lata. Cuando yo lo conocí estaba mucho mejor que recogiendo lata. Pero dijo que desde que se metió cristiano estaba salado. ¿Por qué? Porque estoy seguro que quería hacer las cosas como él quería y no como Dios quería. Ese es el problema de muchas personas. Eso es lo que nos habla la parábola del sembrador. Dice que un terreno cayó junto al camino y antes de que la persona se sentara a considerar su palabra, por dejadez, Satanás se llevó la semilla. Otro cayó en pedregales, pero con los afanes del mundo y los deseos de este siglo, crecieron y ahogaron la semilla y se hizo infructuosa. Eso es lo que está hablando aquí. Dejarle a Dios el lugar en nuestra vida para que Él obre, bendito sea el Señor. Y voy a ir resumiendo, bendito sea el Señor. Ahora bien, otra cosa bien importante, gloria a Dios, como le dije ahorita, el gozo en lo que sea agradable, es que tenga que ser de acuerdo y que nuestro corazón esté aceptando eso, gloria a Dios, como la voluntad del Señor. Gozoso. Cuando tu papá te mandaba a hacer algo, sí, papi, ¿cómo no? Como esto aquí, ¿verdad? Por eso yo le mandé que no quitaran esto de aquí, este afiche. Después usted tiene chance, léalo con detenimiento. Es una reseña, es una alegoría. ¿Ok? Pero que habla de eso mismo. Tan gozoso que se hace la voluntad del Padre y tanta bendición que hay ahí. Dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Aquí está la clave. De corazón, Gloria al Señor. Los siervos de Dios que estamos pidiendo en oración aquí, los obreros, tienen que ser obreros de corazón, que hagan la voluntad de Dios. No porque el pastor, sienten la presión del pastor por hacer las cosas, sienten la presión de la iglesia por hacer las cosas, es que de corazón lo hagan, ahí que está la bendición. Gloria sea el Señor. Bendito sea Él. Hay un ejemplo grande, mi hermanito, que vamos a ver ahora a través de Cristo Jesús, pero en Hebreos 13:21, antes de ir allá, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay una porción que yo quiero reseñar antes de ir allá. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, está hablando, ¿verdad?, del Señor, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea el Señor. Hay que ser transformado en el corazón para que nos haga aptos. ¿Qué dice aptos? Que ya te está hecho perfecto para esa obra, esa voluntad de Dios que está reflejada en su vida. Si usted, Dios requiere que para lo que usted va a hacer es hablando a otras personas, pues Dios le va a permitir a usted que usted pueda hablar de una forma que se pueda entender. Si Dios va a querer que usted enseñe la palabra, pues Dios va a hacer de ti un maestro de la palabra. No va a ser automático. Tú tienes que estudiar y tú tienes que fajarte, pero Dios va a estar contigo todo el trayecto. Amén. Y van a haber momentos bien difíciles, momentos de prueba y momentos de gloria. Y eventualmente tú vas a poder realizar lo que Dios quiere para la gloria de Él y para el gozo tuyo. Y todo esto se va a hacer agradable. Bendito sea el Señor. Y de bendición para ti. Qué bueno, la palabra del Señor funciona. Yo quiero reseñar una porción, gloria sea el Señor, en el ejemplo de Cristo Jesús que tenemos aquí. Y con esto yo quiero ir terminando. Amén. Fíjense cómo Cristo, a través de las porciones que hemos visto, algunas las hemos reseñado, otras no, Él se deleitó en hacer lo que el Padre decía. Salmo 48, lo vimos, y Juan 4:34, hacer la voluntad de Dios fue su deleite, y Él se sometió a esa voluntad. Usted vio en Mateo 26:42 cómo Él oraba para que se hiciera la voluntad del Padre, no la voluntad de Él. Él vino, ese fue su ministerio, Él vino para hacer la voluntad del Padre y para hablar las palabras que el Padre le había dicho que Él hablara. Amén. Obedeció la voluntad del Padre. Usted ve en Filipenses 2:6-8 como se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Y su voluntad, al igual que la suya, porque tú tienes la voluntad. Hermanito, su voluntad con usted, con, digamos, el amén ahorita, ¿cuál es? ¿Usted me la puede contar? Jane dice que es montarse en su guagua, ir a casa a almorzar. Ir a su casa a almorzar. No es que le esté invitando a nadie, es que esa es la voluntad de él, que no se confunda con lo que estamos diciendo. Él va a ir a su casa a almorzar. Esa es la voluntad de él. Saldrá. Si Dios quiere, saldrá. Y si no sale la voluntad de Él, pues gloria a Dios. Entonces, en el primer momento que venga, ay, me sale. Ay, ya se fue por el chorro. Porque no va a salir la voluntad de Él. Ese pensamiento, de rápido, saque eso de su mente y te diga, la voluntad de Dios es mejor. Un cambio de planes de parte del Señor, pues de gloria a Dios, por donde nos estará llevando el Señor ahora. Usted es la expectativa de gozo, gloria sea el Señor. Y usted sea relax. Ah, que yo tengo que hacer tantas cosas, tengo el día cronometrado. Dele la gloria a Dios. Deje que lo cronometre Él mejor. Bendito sea el Señor. La voluntad de nosotros, al igual que Cristo se la sometió al Padre, sometida a nosotros a la voluntad de Él. Bendito sea el Señor. Mire este ejemplito, hermanito. No sé si usted ha llegado, ¿verdad?, en una porción de las Escrituras. Hay una historia bien, bien interesante. David en una ocasión mandó a censar el pueblo. ¿Para qué? Para ver cuánto ejército tenía y cuán fuerte estaba. Dios no lo mandó a censar el pueblo, pero él fue y censó el pueblo. Los generales, que había uno de ellos que se llamaba Joab, que no estaba muy tiernecito para con el Señor, porque él de momento hacía las cosas, y de hecho, él fue el que mató a Absalón, aun cuando el rey David le dijo que no lo matara. ¿Te recuerdas? Pues Joab mismo le dice, ¿estás seguro de lo que tú vas a hacer? ¿Estás seguro? Sabiendo que Dios no había mandado a censar. Y David dijo, no, hay que censar. Y mandó a todo el mundo, y mandó a Joab a hacer un recuento de todo. 9 meses se tardó Joab con los encargados en hacer el censo. Y al fin y al cabo, Dios arregló cuentas con David. Y esta es la porción aquí, que está en 2 Samuel 24, 11 a 14, dice, por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos? ¿O que ellos te persigan? ¿Y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Esto fue. ¿Qué eran esas 3 cosas? 3 castigos. Le estaba ofreciendo 3 castigos. ¿Por qué? Por haber desobedecido a Dios y mandado a censar el pueblo. 3 castigos. Escoge uno de ellos. Piensa ahora, le dije, David pensó y le dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Mire cómo pensaba David, él sabía que lo había hecho mal, y cuando vino el profeta y le dio la sentencia sin decir necesariamente decirle lo malo que había hecho, él ya lo sabía. Él escogió mejor caer en las manos de Dios. Fíjese que él no dijo ninguna de estas en específico. Había una de ellas que a claras luces era caer en las manos de sus enemigos. Pero de las otras 2 usted no sabe exactamente cuál era, hasta esta porción que leímos, cuál era la que él quería decir con caer en manos de Jehová. Lo que él quiso decir es que yo no quiero caer en manos de mis enemigos, yo quiero caer en las manos de Dios, ya sea que haya hambre o ya sea que haya peste. ¿Y qué fue lo que vino? Si usted lee el contexto, la peste vino. Y murieron, no recuerdo ahora mismo bien, 70 o 80 mil personas. 70 mil, ¿verdad? David acató la voluntad de Dios, pero él sabía que ponerse en las manos de Dios, aún para un castigo, es mejor que ponerse en las manos de hombre. Hermano, si ponerse en las manos de Dios por un castigo es mejor que ponerse en manos de hombre, imagínate si ponerse en las manos de Dios para su voluntad será mejor que la voluntad de los hombres también. ¿No cree usted? Seguro que sí. Ahí lo reseña la palabra del Señor. Bendito sea Él. ¡Gloria a Dios! Y yo quiero reseñar con este último verso, ¡gloria sea el Señor! Para que meditemos en Él. El mundo pasa, dice 1 Juan 2:17. Y sus deseos. El mundo tiene deseos para ti. Muchos tienen. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso no quiere decir que si usted hace la voluntad de Dios a la obligada, usted se va a salvar. Eso no, ahí no está hablando de salvación. Funciona completamente al revés. Dice, los que permanecen para siempre son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Usted es salvo por Cristo? Usted está sujeto, usted está arrestado para hacer la voluntad de Dios. Amén. Usted quiere glorificar a Dios al máximo y de paso que usted goce de bendición en su vida. Usted quiere ser de esos obreros que hace tiempo estamos nosotros pidiendo aquí. Amén. ¿Quiere? Pues si no quiere, no era. Todo esto, gracias por escucharme. Pero si usted quiere, entonces, sometiéndose a la voluntad del Señor, en oración, en escudriñar su palabra, en congregarse, en estar a la expectativa para lo que Dios tiene para ti, es lo que hay que hacer. Bendito sea el Señor. Eso fue lo que hice yo, y lo que sigue haciendo yo, y seré imperfecto porque lo soy, eso es a viva voz. Pero yo quiero someterme a la voluntad de Dios. Si no fuera así, no serviría para ningún ministerio que Dios me haya puesto. Amén. Así que si queremos ser obreros para el Señor, como estábamos cantando hace un rato, amén, hay que estar sometido a su voluntad. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Estudiando y orando, meditando en las maravillas de Dios. Amén. Y sometiéndonos, gloria al Señor, a su agenda, no a nuestra agenda. Amén. Hay que empezar por ahí. Vamos a darle gloria al Señor. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Vamos a orar en esta hora. Y le damos gracias al Señor por esta bendición que es estar gozoso en su casa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Alguno está triste? Porque vamos a orar ahora, dice la palabra. Si alguno está triste, haga oración. Amén. Vamos a orar en esta hora. ¿Alguien está gozoso? Gloria al Señor, qué bueno. Vamos a orar, hermanito, acompáñeme. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu misericordia y en que hayamos podido escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, por tu redargüir y por tus consejos. Gracias, Señor, porque tú sabes claramente que si nos dejas a nosotros así, al garete, vamos y terminamos haciendo la voluntad del malo y de este mundo. Pero gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y siempre nos tienes ahí alerta. Oh, Señor, y tu deseo es que, no atendiendo las cosas mundanas, nos acerquemos, Señor, y nos quebrantemos, Señor, seamos quebrantados por tu Espíritu, para que cada día podamos ir entendiendo más y más tu voluntad agradable y perfecta. Oh, Señor, permítenos a ser valientes y a resistir el conformarnos a este mundo. Y que hagamos así tu voluntad, Señor. Padre Santo, Señor, crea el corazón perfecto, Señor, en cada uno de mis hermanos. Bendícenos, Señor. Glorifícate en nuestra vida, Padre, que seamos valientes, Señor. De dejar aquellas cosas, Padre, que nos agradan, pero que si las examinemos sabremos que no son buenas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a movernos adelante, Señor, y agradarte en todas las cosas, Padre. Glorifícate a través de nuestra vida, Señor, mediante el poder testificarle a otros, Señor, el ser un espejo radiante de la gloria de Cristo para todos, Señor. Bendice, Señor, y esta palabra, Padre, si alguno de nosotros no lo hubiera entendido en alguna porción y se hubiera confundido, o, Señor, se hubiera enojado, hubiera tenido algo, Señor, oh, Padre, te pedimos por tu misericordia que hagas entender esta palabra, oh, Señor, en su corazón, que no la rechacen, que la acepten, Señor, tal y como está, porque es tu palabra que hemos leído y hemos explicado en este día. Padre Santo, glorifícate ahora, Señor, en toda tu iglesia y permite que salgamos de aquí con bien y que, como acabamos de decir, no se haga nuestra voluntad sino la tuya en tus hijos. Te lo pedimos todo, Padre Santo, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, si el Señor permite, este martes. Amén. Que vayan bien.